This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Escuchas que descargan semana a semana este podcast de cinéfilos para cinéfilos, La Linterna Mágica. Esta es nuestra edición número 53.
Es un placer estar con ustedes. Yo soy el monstruo estrella de este programa, Miguel Cane. Me acompaña en esta ocasión el nunca bien ponderado Roberto Cavazos.
Hola, escuchas. Pues qué gusto volveros a saludar. Gracias por la invitación, Miguel.
Un placer. Y pues estamos aquí para darles...
No presentaste a Íñigo.
Ah, de veras. No, es que pues aquí anda, pero pues es que como no habla...
Sí, pero se va a escuchar como
pero quiera, escucha, con sus mordidas él, y nos acompaña Íñigo, nuestro amigo de cuatro patas, que está ahorita echado bajo la mesa de aquí de Dixo. Y estamos listos para empezar con esta emisión de La Linterna Mágica. Así que, ¿qué les parece si vamos directamente con...
La crítica de la semana?
Pues están los fans comiqueros básicamente de plácemes con el estreno de Spider-Man Homecoming o Spider-Man de regreso a casa.
Al que no te pude acompañar, desgraciadamente. Maldita, sí. Maldita lluvia de esta ciudad.
Sí, cambray. Pero pues la película ya... hubo gente que entró a funciones de medianoche, ya empezaron a comentar por Twitter y el consenso es que a la gran mayoría de la gente que he leído les ha gustado. También las reseñas internacionales son en su mayoría favorables y pues básicamente el consenso es que es una película básicamente para fans del arácnido. Y pues eso está.
¿Cómo básicamente para fans? Si estuviera hecha nada más para fans, no le meterían tanto presupuesto. Está hecho para todo el público más amplio posible.
Sí, pero de todos modos le gusta más a los fans que al público que no está muy familiarizado con el Hombre Araña. Pero mira, no solamente fans del Hombre Araña,
pero les apuesto lo que quieras a que cuando la haya visto voy a diferir con Miguel Cane.
Ah, seguramente. Pero también es para fans del Marvel Cinematic Universe. Que porque ya, ahora sí, ya oficialmente, bueno, ya desde Civil War, que fue cuando vimos por primera vez a Tom Holland.
Sí, se había anunciado que Sony había como que llegado a un acuerdo con Marvel para que Spider-Man fuera parte del universo Marvel y el universo Marvel pudiera participar en las películas de Spider-Man, pero las de solamente el personaje Spider-Man.
Sí, hasta el momento sí, nada más.
Sí, las demás que están planeando del universo Spider-Man no son parte del MCU.
No necesariamente, aunque eso está por ver, todo depende de a qué arreglo lleguen la casa Disney y Amy Pascal.
Supongo más que tiene que ver con qué tal le vaya a esta. Eso es lo que yo opino. Dependiendo de cómo le vaya a esta, si ellos deciden compartir sus propiedades de Spider-Man con Marvel, de quien fuera en cine.
Y eso también va a ser el termómetro que utilizará Fox para ver si el reboot que están planeando de Fantastic Four otra vez va a ser parte del MCU o no.
Yo la verdad espero que no, porque Fantastic Four no merecen otra película. Han tenido varias oportunidades, ya pasaron su tercer versión. Creo que ya con eso basta, porque jamás han sido éxito en ninguna de las versiones.
Y es una pena porque los personajes no son malos. Ahora sí que el problema no han sido los personajes, el problema han sido el planteamiento que se les ha dado.
Tú dime cuál de los personajes de Fantastic Four vale la pena.
todos.
¿Cuál?
Todos. Son la base finalmente del universo de superhéroes de la Marvel.
Sí, por eso ya los discontinuaron, ¿no?
No, ya.
La base eran los Avengers.
No, la base eran los Fantastic Four.
No es cierto.
Históricamente, primero fueron los Fantastic Four. ¿Quieres apostar?
No, el que hayan salido primero no quiere decir que son la base.
Son la base, porque el único superhéroe de los Avengers que existía antes de los Fantastic Four era el Capitán América. Uh-huh. Y al Capitán América se le resucitó cuando se vio el éxito que estaban teniendo tanto los Fantastic Four como el Hombre Araña. Y uh-huh. fue entonces cuando se crearon los Avengers.
Si hay un, más bien, si hay un personaje emblemático de Marvel, entonces el Hombre Araña, no los Fantastic Four.
Estoy de acuerdo.
Tienen
con
mucho
eso.
Más fans a nivel mundial el Hombre Araña que los Fantastic Four van a tener en toda su existencia.
Bueno, me parece que son fuertes declaraciones aquí por parte de Rob
Cavazos. Sí, las hago fuertemente. Búsquenme en Twitter, @ yo soy Rob Cavazos, # linterna mágica. Yo me doy un tiro con el que se atreva a decir que los Fantastic Four son personajes interesantes. Han pasado por buenos momentos cuando se han atrevido a dárselos a buenos escritores, pero francamente no valen el tiempo de nadie, no vale que resuciten el cómic y no vale la pena que resuciten tampoco la franquicia en cine. Volvamos con Spider-Man, que
volvamos
yo no
Volvamos con Spider-Man. Ok, pues bueno, ya habíamos visto a Tom Holland hacer de Spider-Man en Civil War y la verdad es que lo hizo bastante bien.
Súper simpático.
Sí, muy simpático.
Mucho humor como en el cómic.
Incluso una de las líneas memorables en Civil War es ¡Oh my God! ¡This guy is huge! Que por cierto, vuelve a aparecer esa línea vuelve a aparecer mencionada en...
Pensé que nos estabas spoileando quién salía en la película.
Vuelve a aparecer mencionada porque obviamente pues la película, hay un momento en el que se cruza.
Sí, escuchas, les aviso nomás, por favor, escuchas que que Miguel a mí ya me spoileó más de la mitad de la película. Voy a procurar que no se los haga a ustedes.
No es cierto, no te dije quién se muere.
No, pero básicamente ya me dijiste quién sale.
Ah, no te he dicho todos los que salen. Y sale un chingo de gente.
Sí, pero ya tiraste suficientes clues para que yo ya
no,
pueda
No, una cosa es que tú no quieras leer los periódicos y que no quieras leer IMDb antes del estreno. Pero de que Zendaya iba a ser Mary Jane se supo
no es cierto,
desde hace bastante.
En IMDb no se llama Mary Jane su personaje.
¿Se llama nada más que MJ?
Se llama Michelle.
Pues no, ahí es un error de IMDb.
No es un error de IMDb porque así se anunció el personaje.
Pues bueno.
Esa es la cosa, Miguel. O sea, tú, a ti te da mucho gusto en la vida spoilearle las cosas a la gente. Son sorpresitas y deja que las descubramos. Bueno. No es tu trabajo como crítico spoilearnos a nosotros las películas. Es tu trabajo decirnos si vale la pena ir a verla. Ahora dinos, ¿vale la pena ir a ver Spider-Man?
Bueno, después de que ya me vinieron a explicar en qué realmente consiste mi oficio, les cuento.
Pareciera que no supieras.
Les voy a contar que esta película de Spider-Man no es tan buena como las dos primeras de Raimi, especialmente la segunda.
Que era una super película.
De hecho, sigue siendo una de las mejores películas de superhéroes, period. Uh-huh. Y tampoco es como tan mala como Spider-Man 3. Ni tampoco es como ni chicha ni limonada como las películas con Andrew Garfield. Que no eran como,
las dos
malas.
Eran media buena película ambas. O sea, toda la historia del amor adolescente estaba fantástico.
Estaba fantástico, pero la verdad es
la
que...
La parte de superhéroes estaba muy mala.
Exacto, exacto. Y creo que Tom Holland aquí como que hace una muy buena amalgama, una muy buena cohesión de el Spider-Man que era Tobey Maguire y el Peter Parker que era Andrew Garfield. Uh-huh. Además, aquí Peter Parker tiene la edad que tenía en el cómic originalmente cuando empieza el cómic, que son 15 años.
Uh-huh. Y pues Tom Holland sí los aparenta.
Sí, pues bueno, Tom Holland creo que tiene 18.
No, tiene 20.
Tiene 20, pues uh-huh. De todos modos sí parece como de 15.
Sí, ese niño va a tener un baby face, como Tobey Maguire, va a llegar a los 40 y tantos y se va a seguir viendo escuincle.
Pues mira, aquí él hace de Peter Parker, es un niño prodigio, está estudiando en una prepa de ciencia y tecnología, tiene una inteligencia a nivel gen. Vive con su tía May en Queens. Algo que nunca pude entender es por qué si vive en Queens va a la escuela en Midtown. Ajá. Pero esto ya como que lo explican más o menos al dar a entender que esta no es una prepa ordinaria, sino que es una prepa específicamente para gente inteligente.
Ah, ok.
Para alumnos dotados intelectualmente.
Bueno, qué nivel de discriminación desde el principio, Chin.
Bueno, no te creas, porque también hay muchísima integración. Hay una gran gran cantidad de alumnos de distintas etnias, incluso algunos personajes.
Pero discriminan contra la gente no inteligente.
Bueno, eso sí, pero lo hacen también en X-Men, por ejemplo. Pero
hay ahí discriminan contra la gente no especial, es muy diferente.
Ah, bueno, eso sí, pero hay algunos personajes, por ejemplo, Flash Thompson, que es tradicionalmente el bully que se dedica a hacerle la vida de cuadritos a Peter Parker, aquí es interpretado por Tony Revolori, el protagonista de El Gran Hotel Budapest, por ejemplo.
Ah, sí, sí, ya. Sí, él, pero entonces totalmente diferente el personaje, porque él no me lo imagino como un bully enorme.
Pues no, pero sí es un bully. O sea, sí.
Un bully mediano.
Sí, Flash Thompson es un bully, pero no es un bully jugador de fútbol americano.
Y de estatura imponente.
Imponente, no, pero sí que es un bully. Y por ejemplo, tampoco tenemos que ver el origen una vez más, porque tuvimos que soplárnoslo dos veces.
Sí, ya como que ya. Ya, ahí basta.
Todo, ahora sí que el origen del Spider-Man es como el origen de Batman. Es tan icónico que todo el mundo se lo sabe. Y en este caso, hay una referencia básicamente muy, 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 muy simple a su origen, y que es casi una escenita de nada, uh-huh, que es suficiente para establecer todo el mood. El personaje en realidad ya lo conocemos siendo Spider-Man, y eso está padre. Y
pero como que está en sus... a ver, esto es nada más de lo que yo sé por lo que he escuchado. Ajá. Como que está en sus principios de aprender lo que es ser un superhéroe, ¿no?
Está en lo que Tony Stark le llama el Training Wheels Protocol. O sea, lo está entrenando para ser superhéroe, cosa que no le cae muy en gracia a Peter Parker, porque él quiere hacer el bien, aunque también, por supuesto, siendo un chamaco, quiere ser también reconocido, ¿no? Uh-huh. Quiere ser un héroe reconocido y tal. Entonces, bueno, por lo mismo, él quiere hacer algo más que ayudar a viejitas a cruzar la calle o evitar carteristas, que asalten carteristas a gente en el metro.
Claro, sí.
Y eso es a lo que en este punto está reducido, y él siente que después de haber participado en Civil War es así como que una decepción un poco, ¿no?
Entonces, que lo vuelvan a poner limitado.
Sí, entonces pues él trata de explorar sus propios límites y va descubriendo cosas bien interesantes. Por otro lado, está el personaje del villano, que más que llamarlo villano lo llamaría antagonista, porque básicamente le tiene que llevar las contras al protagonista, pero no necesariamente implica que sea malo de Malolandia. Uh-huh. Es Michael Keaton como el Buitre.
Oh, pero este no es el Buitre que recordamos de los cómics, calvo y octogenario.
Calvo, octogenario y con un traje que le permitía volar. En este caso sí le permite volar el traje, pero es por otras razones. Uh-huh. Sí está pelón, no calvo, pero sí es Michael Keaton con su calva natural. Uh-huh. Y además tiene motivos muy específicos que lo orillan a hacer las cosas que hace. Probablemente a nosotros no nos parecerán cosas muy morales o legales, pero
entenderíamos por qué lo está haciendo.
Ah, no, y si nos viésemos en la misma situación, a lo mejor.
Y veto aquí, a saber, ¿no?
Veto a saber. Aquí hago el estrés en a lo mejor. Haríamos lo mismo. Es más, él mismo... En otras circunstancias no se lo hubiese planteado, pero en la primera escena se plantea por qué pasa esto. Y entonces, pues él se convierte en este pirata volador.
Ok. Pero sus intenciones son ¿qué? O sea, nada más así muy ampliamente. O sea, lo que sí se puede decir sin ser spoiler.
Subsistencia.
O sea, está buscando
subsistencia en el mundo de hoy.
Vivir, lucrar, etcétera.
Exactamente.
Okay.
Poner el pan y la mesa.
O sea, él no quiere conquistar el mundo ni quiere matar a nadie necesariamente.
Ah, no. De hecho, no le importa. No. De hecho, es algo como que no le importa. O sea, aún con todo, es un personaje que se rige por un cierto código y a veces tuerce ese código y hace cosas terribles, incluso llega a hacer cosas realmente terribles, y eso es lo que pinta el personaje con muchos matices, ¿no?
Okay.
Pero lo que lo impulsa a hacer esto no es una psicopatía, no es megalomanía, no es el deseo de controlar al mundo, de destruirlo, es literalmente poner el pan en la mesa.
Bueno.
Pues sí.
Digo, dentro de los malos que hemos visto, eso lo hace menos malvado, mínimo.
Mínimo eso, sí.
En la escala de malvado a malvado, o sea...
Bueno, no le llega al Doctor Octopus, por ejemplo, aunque el Doctor Octopus no, también era, estaba lleno de matices.
No, pero Doctor Octopus también, o sea, se le botó la canica debido a una situación muy específica. Sí. Ahí en verdad ahí se podía decir que él ni siquiera empezó con malas intenciones.
No, este...
Fue un suceso muy particular que y que lo llevó a eso.
Ajá.
Aquí estamos hablando, también estoy aquí especulando porque no lo he visto, pero de necesidad, vaya, es lo que le llevó,
sí,
a lo que va.
Básicamente, de llegar a su límite y de...
Uy, que es algo con lo que se puede identificar, sí, mucho la gente en México.
Sí, de enojarte, de decir, oye, no.
¿Cuánta gente recurre al crimen por necesidad?
Exactamente.
Es la principal razón por la cual la gente participa en actividad criminal.
En efecto. Entonces, pues ahí lo tienes. Y además el personaje está muy bien dibujado. Keaton se nota que se está divirtiendo. La verdad es que yo sí veo que todos se la pasan bien haciendo esta película. Robert Downey Jr. la verdad se divierte un montón.
Lo que es básicamente un cameo un poquito extendido, ¿no?
Pues no, la verdad es que yo diría que es casi casi un personaje coprotagónico que desaparece por actos enteros, pero luego regresa. Que ese es uno de
tipo
mis...
Sean Connery en Intocables.
Una cosa por el estilo. Y la verdad es que hay algo ahí que como que me molesta, en el sentido de que... ¿qué tal si no hubiese sido más que un cameo? Y hubiéramos visto a Spider-Man realmente llevar su película prácticamente solo. Pero luego pienso, ok, tanto en los dos casos anteriores, más en el de Tobey Maguire, se estaba vendiendo la película con actores ya establecidos y conocidos. Kirsten Dunst y Tobey Maguire, si bien no eran grandes estrellas, por lo menos eran nombres conocidos y el personaje era famosón.
Pero,
y el director
ya nos hemos dado cuenta ahora que ya lo que venden las películas de superhéroes no son los actores, porque Robert Downey Jr. no tenía ya este perfil ni público cuando estrenó Iron Man.
No, ahora sí.
Ahora sí, obviamente, estrella, sí, es una estrella, pero lo que yo estoy diciendo es que podrían haber lanzado Spider-Man a la Marvel sin necesidad de cameos, pero yo lo que creo es que aquí parte del acuerdo...
Es que
hubieran justamente personajes de la Marvel presentes en esta película para que para asegurar de que esta película le fuera bien. Uh-huh. Eso siento yo más bien que, y la verdad, o sea, igual estoy totalmente equivocado, pero siento que va a haber sido un requisito por parte de Sony.
Me supongo que puede ser que puede ser esto, sobre todo porque Sony se había quedado sin franquicias.
Claro.
Después de lo mal que manejaron Ghostbusters, que era realmente su única franquicia in-house.
Bueno, pero que también no había sido una franquicia en 20 años.
Exacto, o sea, porque habían estado yendo y viniendo y nomás no lograban nada.
Sí, eso no era una franquicia que tenían ya, básicamente.
No,
o sea,
y en realidad no tenían ninguna, y por eso decidieron aprovechar los derechos que ya tenían sobre Spider-Man. Uh-huh. Y creo que sí, su intención es establecer realmente una franquicia.
Pero han buscado y fracasado con varios intentos de franquicias, ¿no?
Pues sí, 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 sí.
Ahorita no se me vienen muchos a la mente, pero sí sé que varias veces han intentado adaptaciones de series, de libros, de novelas para adolescentes,
de videojuegos. Uh-huh. Incluso Pixels querían ver si se podía convertir en una franquicia, y pues, ¿cómo te digo? No, o sea, pues esa fue la razón por la que de plano ya no le renovaron el contrato que tenían a Sandler.
Pero no le fue mal, nada más no le fue espectacular a Pixels.
No, pero ya eran muchas películas. Las de Sandler que hizo con Sony no les iba mal a nivel taquilla. Vamos, no recaudaba lo mismo que hace 20 años. Pero
pues,
no, pues no. Pero su problema básicamente era que ya era como que lo mismo. Y ya incluso al público le empezaban a caer mal. La opinión pública era de que las películas de Adam Sandler eran malas. Y un estudio puede ignorar a la crítica, pero cuando es el público,
sí,
el que empieza a hablar mal de un producto, entonces es cuando el estudio va a intervenir. En este caso no creo que hablen mal de Spider-Man, por el contrario, porque tiene un poquito de todo para todos. Desde la primeritita bonita escena de créditos que va abriendo primero con los acordes del famoso tema de Spider-Man en versión instrumental, que es la canción que pues todos conocemos de todos, toda la vida.
Todos.
Y esta película en efecto está pensada sí en los fans y pero también quiere llegarle a un público juvenil. Y entonces por eso yo decía en cuanto la vi que es una película fresca, juvenil y divertida, en el sentido de que es ligerita, uh-huh. Es entretenida, no tiene mayores dramas ni conflictos morales, que cosa que se agradece al final de cuentas en una película de Spider-Man, porque las películas de Spider-Man anteriormente tenían siempre el tragedión de la muerte de Tío Ben, el tragedión de la muerte de Gwen Stacy.
Bueno, eso solamente lo vimos una vez,
pero el tragedión de la muerte de sus padres y aquí pues de hecho Peter está muy bien ajustado viviendo con su tía May, que además tía May, en vez de ser una viejecita, una dulce viejecita como fue en las películas de Raimi y en los cómics originales, y o de ser una mujer madura, muy madura, como fue Sally Field en las de Andrew Garfield, aquí es Marisa Tomei, una mujer de 40 y muchos años, o quizás de 50, que está en la flor de la vida, guapa, medio hippie, muy simpática, muy alegre y muy inteligente. Entonces, digamos que eso ayuda muchísimo en ese sentido a que la dinámica con Peter sea mucho más ágil, ¿no? Porque por un lado está tratando de ser como la madre de Peter en el sentido de que es la responsable de él, y por otro lado también trata de ser su amiga.
Claro.
Y Peter no está solo, no es un inadaptado, al contrario,
tiene un amiguito simpático, ¿no?
Sí, que de hecho es un personaje que ya aparecía en los cómics. De hecho, la gran mayoría de los muchachos que salen en la prepa con él son personajes que comparten nombre, no sé si necesariamente identidad, pero nombre, con otros personajes que salieron posteriormente en el cómic, en otras etapas de la vida de Peter Parker. Pero aquí, pues todos son compañeros de él. Y por supuesto, pues sí tiene su sidekick. Tiene su sidekick, que además es muy simpático. Tiene su rival, que es Flash Thompson. Tiene su interés romántico, que no es Zendaya. Porque aquí el personaje es muy, muy diferente. O sea, es sorprendente que no es el personaje que hubiésemos esperado en ese sentido, porque es intelectual y emocionalmente muy distinta. Vamos, es la primera vez que veo a una adolescente en una película para adolescentes con una camiseta de Sylvia Plath y leyendo poesía de Rambo. O sea, es Darks, pero es interesante el giro que se le da y el deadpan con el que se maneja, sobre todo que además es algo muy distinto a lo que hubiéramos esperado ver de una chica tan glamorosa como siempre se presenta Zendaya.
Claro.
Entonces es sorprendente, es divertido, es interesante, tiene un par de set pieces de acción bien logradas. Siento que la película, si durara unos 15 minutos menos, estaría mucho más compactita y jalaría mejor. Pero en realidad no tengo mayor queja con eso, salvo el hecho de que es entretenimiento sobre... O sea, ahora sí que es forma sobre sustancia. Pero está bien. Las películas de superhéroes, que a veces se van por...
Más contenido
por más emocional. Emocional que... Y lo vimos desde... Hace 15 años con el Hulk de Ang Lee, que era básicamente un tragedión griego disfrazado de película de superhéroes.
No, pero yo no estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo siento que mientras tengas suficiente de ambas, vas bien, porque fíjate en Winter Soldier, que sí trataron de desarrollar el personaje y al mismo tiempo no te dieron muy entretenidos.
Ah, por supuesto.
Fíjate en Iron Man 3.
Sí.
Donde hablaron de su post-traumatic stress disorder, ¿no?
Sí. Y que además lo venía arrastrando desde la adolescencia. De hecho, hay gente que está diciendo que en un momento dado Spider-Man Homecoming también podría ser no solamente un spin-off de Civil War, que en cierta forma sí lo es, sino que también podría...
Como una tangente, así.
Exacto,
como,
¿no? Que en cierta forma también podría ser algo así como, como este Iron Man 4 en algunos aspectos. Yo no sé si tan Iron Man 4, pero definitivamente...
No, sí, claramente, o sea, por lo que yo entiendo es que, o sea, es la historia de Peter Parker en la cual entra Tony Stark.
Y todo el mundo de Tony Stark, que
sí, digo, muy prominente a John Favreau.
De hecho, John Favreau es tercer crédito. Uh-huh. Está bastante simpático el asunto de las apariciones que tiene él. Y la película está hecha bien. John Watts es un buen director para este tipo de filme.
Él hizo Cop Car, ¿no?
Así es.
Esa tengo muchas ganas de verla y nunca la he conseguido.
Él, la verdad es que trabaja bien. Tiene algunos detallitos que son así como un tanto cliché, por ejemplo, usar a los Ramones en
ay, por favor, ayer me estabas platicando lo mucho que te
pero
gustó.
Pero está padre, o sea, sí está padre, pero sí es un cliché.
Sí. O sea, yo en el momento que me comentó Miguel que usaban los Ramones, yo puse blanco
Rebelde,
los ojos.
Canción de los Ramones.
Pero blancos los puse, se me fueron los ojos hasta atrás.
Pues sí, es que, pero es cierto. Pero por otro lado, pues sí, hay humor. Hay dos escenas, una a mitad de créditos y otra hasta el final de los créditos, que podrá gustarles o no, pero eso ya es una cuestión muy personal.
Pregunto nomás, esto no es spoiler, pero ¿son relevantes al MCU o son nada más para fanses?
No son relevantes para el MCU realmente.
Porque
ninguna
sí,
de las
me daría
dos.
Mucha curiosidad saber si los Stings en esta, que es propiedad de Sony técnicamente, vincularían al MCU más de lo que ya de por sí. O sea, yo sospecho que en general las películas de Spider-Man, o sea, Spider-Man sí va a ser compartido, pero yo sospecho que en general Marvel no va a querer que el desarrollo del MCU dependa de las películas de Spider-Man.
No creo, o sea, lo van a integrar y es muy probable que se integre su universo. Pero
sí,
va a
integrar, él va a salir en Infinity War, ya está confirmadísimo.
Claro, va a ser como el... Va a ser un poco como la manera en la que han integrado las series de televisión. Uh-huh. Jessica Jones, Daredevil.
Ahí están y hay referencias a, pero no son...
En efecto.
No son cruciales para el desarrollo del gran panorama cinematográfico.
No, en efecto, digo, la primerísima referencia que hay, por ejemplo, es la batalla por Nueva York de Avengers.
Sí, pero eso desde el tráiler se ve.
Sí, claro, y además hay otra cosa, ese básicamente es el punto de inflexión para que muchos personajes vayan surgiendo, porque también la batalla de Nueva York la vimos mencionada en Daredevil.
En todas las series de Netflix.
En Jessica Jones, en Luke Cage.
Y también, de hecho, en Agents of S.H.I.E.L.D. también se mencionaba la batalla de Nueva York, porque pues es lo que lleva al inicio de Agents of S.H.I.E.L.D.
En efecto.
Con el personaje de Agent Coulson.
Exactamente. Y por otro lado, también es mencionada en Doctor Strange, es mencionada en... Aunque sea de pasada.
Pues es que fue el gran evento,
claro,
que ya hizo que el mundo dijera, ok, existen estos personajes.
Efectivamente.
Existen los superpoderes, existe la licra.
Es el punto, y el spandex, y es el punto de partida, digamos, que para todo. Y cronológicamente está situado 8 años en el pasado. Que esto es algo bien interesante, porque algunas cosas, entonces esto...
¿Cómo?
Es,
o sea, está ¿Spider-Man ocurre hace 8 años?
No, Spider-Man ocurre hoy, today.
Ah, pero la batalla fue hace 8 años.
La batalla de Nueva York fue hace 8 años. O sea, no sé, ¿hace cuántos años que se estrenó Avengers? ¿Fue en 2012? ¿Hace 5 años?
Sí. No estoy seguro, pero no fue hace tanto. O sea,
no, fue hace como 5 años, pero entiendo que el tiempo siendo flexible en la ficción, hayan decidido que sean 8 años, lo cual permite que
que envejezcan los actores que hacen a los personajes que eran más jóvenes que los actores que los interpretaban.
En efecto. En efecto. Entonces, de este modo queda un poco más claro.
Y aparte deja claro que Spider-Man era un niño
en
ese entonces. Y posiblemente en mi cabeza lo ligan con un mini guiño que hay en la de Avengers.
Que es muy probable que hagan eso. Entonces, ahí lo van teniendo. La película está simpática, vale la pena, te ríes, la disfrutas, está chida. No es mejor que Guardianes de la Galaxia.
Bueno, pero ¿qué lo es?
Es que mucha gente está diciendo, es que es la mejor película cómica de cómics de Marvel, es mejor que Guardianes de la Galaxia.
Mira, antes de Guardianes de la Galaxia, la mejor película cómica de cómics era Iron Man 3.
Totalmente.
Esta
Y eso que en Iron Man 3 originalmente había querido el director meter hasta Fing Fang Foom, nada más que no encontró la manera de cómo hacerlo. Pero bueno, si hubiera aparecido Fing Fang Foom, hubiera sido el acabose.
No, Fing Fang Foom hubiera funcionado apenas si estuviera tripeando este Tony Stark estilo Doctor Strange.
Una cosa,
por cuando eso, entra la otra invención Doctor Strange y la secuencia de las manos y así.
Todo eso,
imagínate Tony Stark ahí.
Pues no sé, pero de todos modos no han descartado en usar a Fing Fang Foom en algún momento en el MCU.
Pues, ¿por qué lo descartarían? Ahí tienen la opción.
Claro, hay muchas
más. Igual y vuelva en otra forma, o sea, no tal cual como lo conocemos de los cómics, pero pues si tienen los derechos y tienen tantos, pero tantos personajes, ¿para qué descartarlos? Claro.
No, además, bueno, para quienes no lo saben, y bueno, va a haber gente que no es comiquera y que no sabe quién es Fing Fang Foom. Fing Fang Foom es un dragón que viene de la Isla de los Monstruos.
Y un dragón estilo chino.
Es un dragón estilo chino, amarillo.
Con bigote.
Con bigote, con muy mal humor. Uh-huh. Con muy mal humor, pero muy simpático. Ha sido enemigo de Iron Man de toda la vida.
Oye, y a propósito, hablando del twist en Iron Man sobre el Mandarin.
Ajá.
Luego la posibilidad de que sí exista una versión del Mandarin más similar a la original en el Marvel Universe, porque se hizo un Marvel One Shot con el personaje de Ben Kingsley. Uh-huh. que ¿cómo se dice? Sí nos daba a entender que existe la versión bueno, la versión más apegada a la de Marvel de los cómics,
que era un gran criminal de origen oriental.
Y que hay que ser honestos, o sea, si era sumamente estereotípico, literal su piel era amarilla. O sea, ese era el nivel de... Por eso los cambios que hicieron a la versión de Ben Kingsley, que no voy a decir más de eso porque hay gente que no ha visto Iron Man 3 y la verdad es que ese es un...
Y deberían, ¿eh?
Sí, ese es un twist muy divertido. Pero bueno, ya hablamos mucho de Iron Man, ya hablamos mucho de Spider-Man.
Así que bueno, pues ahí tienen. Es además el estreno fuerte de la semana. Cualquier comentario, ya saben, el hashtag Linterna Mágica. Y ahí tienen el desafío de Rob Cavazos. Usen el hashtag Fantastic Four Matter. Y explíquenle por qué. ¿Y qué te parece si vamos a
recomendaciones domésticas?
Y bueno, pues vamos a nuestra recomendación doméstica, que son 10 capítulos.
10 capitulazos.
Capitulazos de una serie que está súper.
Y solo la vimos porque estábamos sentados en casa de aquí del señor Cane.
Y no sabíamos qué ver.
Y de repente lo vi ahí en pantalla y dije: ¿sabes qué? He leído algo sobre eso. He leído un par de cómics de eso en algún momento. Seguimos con el tema de cómics, ¿escuchas?
Sí.
Y aparte tienen el encaso.
Sí.
Y dije, ¿sabes qué? A ver.
Y
Miguel dijo...
Y nos echamos Preacher. Y nos la echamos en 3 días porque estábamos súper enganchados.
Súper enganchados. Y no la echamos en 2 porque pues teníamos cosas que hacer.
Sí, pero en 3 días. O sea, de a 3 capítulos por día y el último 4. Uh-huh. Porque no podíamos dejar de ver el capítulo
tan
final.
Tan adictiva, tan adictiva.
Así
y
es.
Qué padrísimo elenco. Qué buen tono. Qué bien filmada está.
Absolutamente. Y además, ¿quién
o sea, la foto
dicho?
Está increíble.
Porque el cómic de Warren Ellis había pasado... años en Development Hell, que le llaman a este como punto en el que un producto, una franquicia o una idea, un proyecto está desarrollándose por años y cambia de manos y cambia de actores y nunca llega a realizarse. Y Preacher estaba desarrollándose desde los 90.
Bueno, de una u otra manera, pero también se estaba desarrollando como película.
Así es, en algún momento el protagonista iba a ser James Marsden, Dios nos guarde.
¿Cuál Dios nos guarde? James Marsden es mucho mejor.
En los 90 era muy mal actor.
No era muy mal actor, siempre ha sido buen actor, lo que ha pasado es que él ha estado en muy malas películas y en muy malos personajes.
También.
Con muy malos directores.
La culpa la tendrá alguien, su agente, seguro.
Bueno, la culpa también la tiene él, pero pues también cuando uno es joven, e incluso cuando uno no es tan joven... tiene que comer.
Bueno,
eso
sí.
O sea, él sabrá dónde el error fue suyo simplemente y dónde el error fue pues para vivir, ¿verdad? Donde el error era obligado por su banco, como todas las actrices que tú defiendes a veces por hacer cosas espantosas.
No, incluso amigos nuestros que han sido señalados por otros amigos nuestros porque es que ese cabrón hizo un anuncio del PRI. Pues sí, pero
Bueno, oye, sí, ahí la verdad es que anuncios hay muchos, no es necesario hacerlos del PRI.
Bueno.
Escuchas, aquí lo tienen, otro reto, otro desafío de Roberto Cavazos. Si algún día me ven a mí en algún anuncio de gobierno o de algún partido político, reclámenmelo, humíllenme públicamente y recuérdenme que yo acabo de decir aquí en este podcast que jamás, jamás, jamás lo haré.
Bueno, ya dijo.
Y nunca lo he hecho.
El elenco está realmente muy bien. Lo encabeza Dominic Cooper.
Con un acento perfecto.
Realmente tejano.
Sí.
Y Ruth Negga.
Que es una de las mujeres más hermosas en este mundo. En verdad, o sea, tiene una combinación tan interesante.
Absolutamente. Etíope. Etíope con irlandesa.
Sí, con irlandesa, imagínense. Y también su acento tejano perfecto, créanmelo. Uh-huh. Y encima está Joe Gilgan, que la hace de Cassidy, un vampiro irlandés.
¡Spoiler! Bueno, no, porque
no, la verdad
no,
es que
no te enteras desde el primer capítulo.
No. Literal, desde su primera escena te das cuenta que es vampiro.
Pues sí.
O sea, no es eso, ni siquiera es como algo que afecte la trama como
no,
tal.
No, la verdad es que de hecho le da sabor, porque el que él sea un vampiro es, digamos, que la cosa más
normal,
ordinaria que puede ofrecer Preacher. ¿Que de qué se trata Preacher?
Preacher, uff. ¿Cómo le explicarías?
Es la historia de un ministro, de un pastor protestante.
No, de hecho es católico.
No es católico.
Ah, no, mentira, no es católico.
Es cristiano protestante.
Sí, sí, sí.
En Texas, en Texas.
No, es que el que habla del catolicismo es justamente el vampiro irlandés.
Ajá. Enumerando todos los problemas que representa.
Sí.
Él es hijo de un pastor, heredero de una iglesia.
Que se está cayendo
a pedazos.
Y nadie va.
No, y tiene su principal apoyo es una feligresa interpretada por Lucy Griffiths, uh-huh. Que es una feligresa que se llama Emily.
Es fantástica.
Que es una madre soltera que de veras tiene fe en la iglesia y en su pastor.
Oigan, y a propósito, los cuatro, que ellos son los cuatro principales, digamos, uh-huh. De la serie. Los cuatro británicos.
Chistoso, ¿verdad?
Pues es que la verdad es que allá saben formar a los actores profesionales. No quiere decir que haya más talento allá.
No.
Yo en verdad siento que en Hollywood dicen es más fácil trabajar con estos y son de buena calidad.
Pues me imagino que sí, porque además es una coproducción de AMC y Granada. Uh-huh. Entonces es por lo mismo. Fue desarrollada además por Seth Rogen.
Rogen, pero sí.
Rogen, que es el co-director del piloto, sí. Uh-huh. Y la verdad es que le quedó chula la adaptación, porque los que leyeron cómics de Preacher van a encontrar un montón de cosas relacionadas con los cómics de Preacher, pero no necesariamente es una story arc de Preacher. Es una historia
nueva.
Nueva, relacionada sí con los orígenes de Preacher, pero la verdad es que está bien padriuris visualmente, bueno, y temáticamente.
Todo empieza con que
él tiene un pasado.
Sí, él tiene un pasado criminal.
Y regresa a Texas a ser ahí
pastor. El pastor de esa iglesia.
Sí.
Encima también tiene los flashbacks a su padre, que sí. También un lado oscuro tenía que no nos queda claro.
Sí.
O sea, parece que no parece que fuera un hombre 100% malo, pero en algo estaba metido.
Y no lo quiso revelar porque... Bueno, no es un spoiler, la primera vez que vemos al padre vemos que él
lo mata. Sí, él es ejecutado, pero lo importante saber es que el pasado de Preacher, que simplemente le dicen Preacher, aunque sí tiene nombre, pero todo el mundo le dice Preacher, uh-huh. El pasado lo alcanza en la forma de su ex.
Así es, Tulip, la maravillosa Tulip O'Hara, que es también una hábil y conspicua... ¿cómo le diremos? Una hábil y conspicua criminal de altos vuelos.
Sí, que cada rato se está... O sea, su entrada en escena... Bueno, una de sus primeras escenas es justamente combatiendo en off, uh-huh. Contra lo que parecen ser decenas de malhechores. Uh-huh. Y todo filmado de manera muy interesante a través de los ojos y oídos más bien de un par de niños, uh-huh. que están escuchando cómo ella en off despacha a todos estos cuates.
Uh-huh. Y después sale a enseñarles a volar un cometa.
Sí.
O sea, ella en plan mamá buena onda. Y está padre porque él... La química que existe entre Ruth Negga y Dominic Cooper es
espectacular,
formidable.
Espectacular, es más que formidable. Formidable, como que formidable dice está muy bien. Y estos están en otro nivel,
están,
de muy bien.
Están espectacularmente bien. Las escenas de juntos, bueno, salen chispas de la pantalla. Sobre todo porque los personajes están enconados todo el tiempo.
Y están en conflicto.
Están exactamente.
Porque Preacher tiene justamente el conflicto de aceptar quién es según ella y según su pasado, y aceptar lo que según él es su destino.
Lo que según él es su destino por una cosa completamente fortuita que le ocurrió.
No. Lo que él acepta, él en verdad sí quiere hacer funcionar esa iglesia.
Esa iglesia.
Lo
sí.
Fortuito es lo que sigue, es la explicación.
Es la explicación de cosas que van a ocurrir sí. después. Que ese sí decirlo sí sería medio spoiler.
No, o sea, los creyentes de cómics
sí saben específicamente.
No, pero decir específicamente qué es lo que empieza, eso no es spoiler, porque es lo que arranca la trama.
De hecho, sí. Porque además.
De hecho, es lo primero que sucede antes de
que lo veamos.
Antes de los créditos.
Así es, antes de que veamos a Jesse Custer, que ese es el verdadero nombre.
Sí, del Preacher.
Del Preacher. Que Jesse es básicamente la versión anglosajona de Jesús. Creo. O sea, no dicen Jesus. O sea, no le ponen Jesus a sus hijos, pero les ponen Jesse. Y Jesse básicamente es como el equivalente.
Haz de cuenta, digamos.
Haz de cuenta, entonces...
Pero digamos que no se parece en nada a Jesucristo.
No, para nada.
Jesucristo es alto, flaco y rubio, ¿no?
Exacto, y Dominic Cooper es de mediana estatura, moreno y copetudo.
Pero sí, no trae la melena de hippie que tenía Jesús, aparentemente.
Aparentemente, pero además está... Es interesante porque... Casi todos los líderes espirituales del planeta y también algunos sacerdotes, curas y hasta monjas han estado muriendo de manera espectacular porque estallan
líderes religiosos, digamos,
hasta Tom Cruise.
Sí, hasta Tom Cruise en la Iglesia de Cientología, o sea, sí justamente eso sale muy
es un gag recurrente,
sí, de que mueren muchas figuras religiosas en diferentes iglesias, sean enormes en Rusia o pequeñitas en alguna parte de Nigeria
África.
O de África o donde fuera.
¡Pum! Explotan.
O sea, no, podemos decirlo, pues empieza con una bola de energía volando por el espacio.
De hecho, sí.
Y esa bola de energía entra en una persona, también en como pastor africano. Y lo tumba y de repente se levanta y dice, soy un milagro, y estalla.
Exacto. O sea, está viendo como de qué está hecha la persona. Y ajá, el único, hasta ese punto, de los que va visitando, ajá, el único que no estalla es Jesse Custer.
Justamente, y eso es lo que arranca su historia.
Su historia.
Porque le facilita ciertas habilidades que no vamos a revelar aquí.
No.
Porque en verdad, ahí sí ya empezamos a spoilear.
No, pero eso es... pero tiene, digamos que es como si adquiriera sus superpoderes.
Ajá.
Si fuera superhéroe,
es su origen.
Superpoderes. Exacto. Y por otro lado, también le atrae ciertos problemas con ciertos personajes que se van revelando. Sí. Poco a poco,
principalmente dos personajes, uno alto y flaco y uno chaparrito y medio
anchito,
que van juntos por el mundo buscando a esta bolita de energía, digamos.
Bolita de energía, digamos.
Por exacto. No decir qué es.
Por no decir qué es, y tampoco digamos qué es lo que ellos son.
No, tampoco.
Solamente podemos decir que son dos personalidades realmente divinas, pero muy muy complejas.
Y muy entrañables a la vez.
Sí, a la vez, por eso te digo, de verdad son divinos.
Miren, pero esta serie, la verdad es que si les decimos más, les spoileamos. Sí. Esto en verdad, esto sucede en los primeros minutos del primer capítulo, todo lo que hemos escrito. Sí. Todo lo que hemos escrito. Sí. Y no quiero spoilear más porque.
No, ni contarles a los personajes que van saliendo, que también se van volviendo entrañables.
Sí.
Porque es que los tienen que ir descubriendo.
Y en verdad es que realmente en esta serie no es tan fácil como decir quiénes son los buenos y quiénes los malos.
No, porque de hecho los que son los malos, entre comillas, o los antagónicos, también están, digamos, del lado de algo en lo que creen.
Sí, y nadie, muy pocos, en verdad yo diría que son irredimibles.
Absolutamente. Además, también hay otros elementos que entran en juego, no solamente la fe y la sátira de la misma,
ajá,
sino también entran en juego los valores familiares, el amor, porque sí hay valores familiares en esta serie, el amor, la industria cárnica.
Sí, cuestiones de... gobierno local en pueblos pequeños, sí, así, o sea, cosas que uno pensaría que serían interesantes o cómicas.
Absolutamente, incluso hasta el sadomasoquismo doméstico tiene ahí algo que ver.
Y también el abuso doméstico.
Sí, el abuso doméstico y el sadomasoquismo doméstico, que van por dos vertientes distintas.
Y los personajes a veces más entrañables son los que las cosas más imperdonables han hecho.
En efecto.
En verdad, sí tiene un humor muy negro esta serie.
No, hombre, es más, hasta hay putas alegres, de todo hay.
Uh-huh. Y lo que más me encanta a mí, y ya se me van a decir que soy un enfermo, es que hay un nivel de violencia gráfica en esta serie.
Es que sí es brutal, ¿eh?
Es brutal.
Pero brutal, bestial, es una verdadera salvajada.
Sí, y lo chistoso es justamente que la mayoría de esa violencia, lo que te saca son risas.
Sí.
Hay una despedazada de cuerpos, brazos y piernas y cabezas por todos lados. Hay una cantidad de muerte en esta serie.
Que sí la hay. Pero te voy a decir una cosa. Llega un momento en el que es como si estuvieras viendo el western más... Porque es un western.
Definitivamente.
El western más violento que has visto en tu vida. Y al mismo tiempo estuvieras viendo una sofisticada comedia... una sofisticada comedia de humor muy negro.
Pues es que es una sofisticada comedia de humor muy negro. Que también es western, que también es cómic.
Que también es una película de terror.
Sí, bueno, sí.
Tiene elementos de horror.
Tiene elementos de terror, pero no da miedo necesariamente. No, miedo es lo que no da.
No, perturba, pero no necesariamente da miedo, porque sí hay imágenes realmente perturbadoras.
Sí, por ejemplo, o sea, Cassidy en general tiene... Es bien chistoso, como que la conciencia de esta serie es el vampiro.
Sí, por eso te digo, es el personaje persona más normal.
Decente, sí. Más decente, sí, más centrado. Sí. Es un vampiro de cientos de años de
que
edad.
Que tiene un código moral que ha ido desarrollando precisamente por todo lo que ha visto y...
Y hecho.
Y hecho, siendo un vampiro que tiene tanto tiempo de edad. Y por otro lado, pues los personajes que son los personajes heroicos están llenos de defectos, están llenos de problemas emocionales
y solo son como heroicos a la fuerza casi.
Exacto, y los personajes
se ven obligados.
Que se supone que son decentes y morales y rectos, pues resulta ser que son los más corruptos, pero también son capaces de hacer cosas nobles en un momento dado. Entonces es una serie con personalidades muy complejas y la verdad vale muchísimo la pena. Preacher la pueden ver aquí en México a través de Amazon Video, que ya está disponible por ahí en Amazon Video, y también tengo entendido que está disponible en una de las cadenas de televisión por cable de estos servicios premium.
Pues no, por ser de AMC, o sea,
debería de ser TNT. Que es una de las cadenas hermanas. Pero
búsquenla, en serio, de verdad vale tanto la pena verla.
Y viene una segunda temporada, que de hecho ya se estrenó en Estados Unidos.
Viene la segunda temporada y acabo de echarle un vistazo al elenco en IMDb. No lo vean. No se metan a IMDb a leer sobre Preacher, porque realmente ahí vienen spoilers. O sea, no de qué va a pasar, pero de los personajes que salen. Y realmente... No importa que sepas qué actores vienen, pero acabo de ver el personaje que hace uno de ellos y dije,
wow. ¿Qué? Uh-huh.
Y dije, ¿cómo va a figurar ese personaje en Preacher?
Bueno, si Warren Ellis.
Y no es algo que sabrían los que leen los cómics. Es un personaje que todo mundo conocemos de una manera o de otra.
Es en efecto. Entonces, es interesante y habrá que ver qué es lo que está sucediendo.
No les voy a dar un spoiler, no es Superman.
No, pero además es chistoso porque no sabían exactamente si iban a tener una segunda temporada o no. Entonces la primera temporada cierra lo suficientemente bien como para que digas, ok, no necesito ver más.
Nomás nos dejan un cabo suelto que sí es uno que nos intriga.
Uno.
Que es justamente sobre el personaje que les dije, que es de los más entrañables y es de los que las cosas más terribles hicieron.
Así es. Entonces es así como dices, ajá, y poco a poco se van a ir deshaciendo los demás hilos, así que Preacher definitivamente es una serie de televisión sumamente recomendable. Dominic Cooper cada vez, yo Dominic Cooper lo descubrí hace como unos 12 años en una película que se llamaba The History Boys, y bueno, primero
lo descubrí años antes de eso en la obra
de History Boys, y yo tuve un crochesote del tamaño de Texas, literalmente.
Que revivió ahora que viste Preacher.
Ah, bueno, sí, por supuesto. Bueno, la verdad es que a mí Dominic Cooper se me hace un hombre guapísimo. Y además, digo, esto es no tal margen, mucha gente lo sabe. Yo no lo sabía hasta ahora que vi Preacher, me enteré que él y Ruth Negga son pareja desde hace como 12 años.
Ay, no puede sin la nota rosa.
Oh, pues, ni modo, si no te gusta, pues ni modo.
¿Hace cuánto salió Mamá Mía?
No, tienes razón, desde 2010, 5 años.
Ah, ¿verdad?
Sí, sí, no,
aparte, aparte les da mal la nota rosa, sí, que no, es su, perdón, área de expertise.
No, Mamá Mía salió en 2008. Y
ellos, ¿saben qué? Eso no les va a afectar para nada la,
como Bert Preacher. No, Preacher. Al contrario. Y la verdad es que es una serie muy sabrosa. Ellos están muy sabrosos.
Sí.
Y la serie vale mucho la pena. Así que ahí tienen, súper recomendable. ¿Y qué te parece si ahora invitamos a que hable con nosotros nuestro corresponsal desde Guadalajara? Raúl Fuentes nos va a hablar esta semana acerca de la primera saga del Planeta de los Simios. Y la próxima semana nos hablará de la segunda saga del Planeta de los Simios, en preparación al lanzamiento de La Guerra por el Planeta de los Simios, que se estrena a finales de este mes.
Oye Fuentes.
¿Qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y te invito a que me sigas en Instagram y en Twitter como @OyeFuentes. El día de hoy no quiero platicarles de una película o alguna serie que esté en circulación actualmente. Quiero dedicar estos minutos a hablarles de una franquicia de películas con miras a, pues, la nueva película que se va a estrenar del Planeta de los Simios, que se llama Guerra del Planeta de los Simios. El día de hoy me quiero enfocar a hablar de las 5 primeras películas que comprenden, digamos, la primera franquicia, y la próxima semana hablar de las otras 3 y también hablar un poquito, muy poquito, de la película que dirigió Tim Burton en el año 2001. Bueno, esta primera franquicia de películas comprende 5, son 5 cintas. Los títulos son, obviamente, El Planeta de los Simios, es la primera, de 1968. Luego sigue Bajo el Planeta de los Simios, después sigue Escape del Planeta de los Simios, la cuarta película es La Conquista del Planeta de los Simios, y la quinta es La Batalla del Planeta de los Simios. Estamos hablando que son 5 películas que se exhibieron en un periodo de unos 6-7 años, porque además de que cuando salió la película original y se convirtió en un hit de taquilla, pues la Fox dijo, obviamente tenemos que aprovechar este éxito para seguir haciendo más películas. Lo malo, de alguna manera, es que, pues, la estrella de la película original, Charlton Heston, ya no quería aparecer. Entonces ahí el productor Richard Zanuck tuvo que convencerlo, como hacer que le hiciera un favor especial para que saliera por lo menos unos 10 minutos en la secuela, y Charlton Heston dijo que sí, pero que tenía que ser la última, ¿no? Entonces, pues, en un momento, la segunda película del Planeta de los Simios iba a ser la última, y así queda claro en el final, si es que la han visto, el final de la segunda película. Pero, pues, nada, volvió a ser un éxito esta segunda cinta, por lo que se ideó un plan bastante atractivo para hacer una tercera, que ya no sucede, digamos, en un futuro distante, sucede más bien en los años 70, en la actualidad, digamos, de estas cintas. Y la cuarta y quinta película no son más que contarnos la historia de César. César es, digamos, el descendiente de los dos simios principales, que son Sira y Cornelius, los simios de las 3 primeras películas. Y César, como sabes, pues, bueno, es el protagonista de esta nueva franquicia, y, bueno, es como un homenaje ahí también, ¿no? Entonces, estas 5 películas, pues, bueno, rescatan de alguna manera esta inocencia, estas películas que se hacían con bajo presupuesto, con gran maquillaje, que eran, pues, divertidas, eran unas películas ingenuas, pero bonitas. Pues, ciencia ficción basada como en una novela. La primera, de hecho, el guión, uno de los escritores del guión fue Rod Serling, el creador de La Dimensión Desconocida. Y bueno, el éxito de veras fue demoledor, al grado de que, además de hacer estas 5 cintas, pues se hizo una serie de televisión que nomás duró una temporada, y se hizo también una serie animada que también duró una temporada, porque, bueno, ahí como que en esas épocas ya el concepto del planeta de los simios ya estaba un poco sobado y estaba como muy visto, y además pues nos acercábamos a los grandes blockbusters de los 70s, que eran Tiburón, que eran Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, Star Wars obviamente. Entonces pues ya el planeta de los simios quedó relegado como un bonito recuerdo de finales de los 60s, principios de los 70s. Pues son películas que sí llaman la atención, sobre todo porque es de las primeras grandes franquicias en la historia del cine, digo, sin contar a lo mejor con James Bond, que digo, después de 50 años se siguen haciendo películas sobre este superespía, pero no era normal ver películas de las cuales se hicieran secuelas tan seguido, y además cuatro secuelas y la original. Entonces, pues yo creo que sí es como pues importante en la historia del cine. De hecho, la película original ganó el Oscar a mejor maquillaje, porque se decía que los monos que salían en 2001 Odisea del Espacio, que era la película con la que competía, pues eran monos reales. Entonces ahí queda esa anécdota. ¿Tú las has visto? ¿Has visto alguna de las películas del planeta de los simios? Supongo que la original sí, pero si has visto las demás, pues si quieres verlas con miras a esta nueva película de Guerra del Planeta de los Simios, pues que sepas que están completitas en Claro Video. Si no eres suscriptor de Claro Video, pues bueno, el primer mes es gratis y te las puedes echar rápido, se disfrutan. Son películas muy light, muy, muy amenas, muy viejitas, a lo mejor ya el ritmo sí queda un poco a deber, pero son bastante, bastante divertidas. Bueno, pues la próxima semana platiquemos entonces brevemente del Planeta de los Simios de Tim Burton, y platicamos de las otras tres películas del 2011, 2014 y 2017, que son Revolución, Confrontación y Guerra. Entonces te espero la próxima semana. Mis redes sociales son Oye Fuentes, tanto en Twitter como en Instagram. Yo soy Raúl Fuentes y te agradezco mucho tu atención. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, hasta luego.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Dixo.
Gracias, Raulito. Ya saben ustedes, @OyeFuentes. No dejen de mandarle sus comentarios al buen Raúl, que le encanta.
¿Le puedo mandar yo un comentario?
Mándale.
Qué grosero que vino y no me saludó.
Pues sí, pero es que el pobre no venía. Ahora sí que venía en caravana, literal, y tenía que regresar hasta Tepoztlán, el pobre.
Puras excusas aquí.
Sí, caray, puras promesas. Ya tienes que venir un día a esta cabina, Raúl Fuentes. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos con el postrezote que tenemos esta semana?
Perfecto, hagámoslo.
El clásico de la semana.
Pues sí, damas y caballeros, les vamos a hablar de lo que fue, según la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, la mejor película del año 1984. Definitivamente es una de las mejores películas de la década de los 80.
Es una de las mejores películas, punto final.
O sea, es la gran obra maestra de Miloš Forman, protagonizada por Tom Hulce, F. Murray Abraham y la actriz Elizabeth Berridge. Y nos estamos refiriendo a
Amadeus.
Qué peliculón. Y la verdad es que la he discutido tanto contigo que me sorprende que no la hayamos discutido antes aquí.
Sí, tenemos la impresión de haberla discutido antes aquí, pero no, damas y caballeros, no es así. Consultamos ya aquí a nuestro chip memoria y a nuestro archivo del podcast. Y pues no.
Aparentemente aún no la hemos discutido.
Así
y
que
por eso
cualquier momento es bueno.
Felizmente lo haremos.
Así es. Y qué belleza de película.
No, es que ahorita, de hecho, hay un montaje en Inglaterra, que está por terminar, de Amadeus en el National Theatre, que dirige un amigo mío que se llama Michael Longhurst, director original del montaje Constelaciones, de Nick Payne.
Ajá.
Que aquí vimos con Mónica Huarte tiempo atrás.
Ajá.
Y eso lo podrán ir a ver al cine en National Theatre Live. O sea que si tienen la oportunidad,
hay que
vayan
y échense
la vuelta.
Sí.
Y háganlo un double bill con la película de Miloš Forman.
Sí.
Porque esta película, en verdad, en todos sus aspectos, es una belleza. Empezando por F. Murray Abraham y la sutilez con la que él interpreta a un hombre consumido por su propia mediocridad
y por su envidia.
Sí. Pero es ver cómo un hombre logra o cree haber logrado lo que era su máximo sueño en la vida.
Uh-huh.
Y luego se da cuenta que hay un patancito, o sea, esta versión de Mozart, como la plantea Schaefer, que es un alcohólico, un mujeriego, es un grosero y es un cualquiera que no, en verdad no merece el talento que tiene, pero nació con él y ni modo. Y ver cómo tú te has esforzado toda tu vida para que alguien llegue y nada más siendo quien es, te opaque, ha de ser una cosa tan devastadora.
Absolutamente. Y es uno de los temas que son recurrentes en esta película. La gente tiene la impresión de que Amadeus es un musical. No lo es.
No, para nada.
No lo es. Tampoco es una película biográfica porque Peter Schaefer
es una ficción.
Básicamente hace un trabajo ficticio. Es más bien un thriller emocional, fíjense.
Sí, y de hecho es en un sentido... Es casi casi una historia de amor.
También.
Entre Salieri y Mozart.
Sí.
No romántico como tal, pero sí, de una manera se llegan a enamorar.
Sí,
de una manera, o la estructura que sigue.
De una manera muy tortuosa, es uno el otro, uno se vuelve simbiota del otro en ciertas formas.
Pero entre los dos se llegan a tener mucha estima.
Así es.
A pesar de entrar en tanto conflicto y entre ellos meterse el pie.
Por supuesto. Y digamos que el personaje que va justo en el medio de esto es Constantine. Que es la esposa de Mozart, que es interpretada por Elizabeth Berridge, que Elizabeth Berridge tuvo una carrera a principios de los 80, que fue una carrera pues más o menos llamativa. Hizo su debut en una película de Tobe Hooper que se llamaba The Fun House.
Tobe Hooper,
sí. El director de Texas Chainsaw Massacre. Se llamaba The Fun House, que pues básicamente era una especie de Viernes 13, pero en una feria. Y ella y era la final girl. Y de ahí saltó a tener cierta popularidad en un programa de televisión y después a hacer películas de un, digamos, perfil un poco más elevado. Después hizo Amadeus y posteriormente se retiró de la actuación en alto perfil y ahora hace teatro y es maestra de artes dramáticas en Nueva York.
Y aquí nada más para darles un poquito de trivia para vincular eso con el teatro mexicano. Existe una actriz mexicana ahorita, jovencita, que está idéntica a Elizabeth Berridge cuando estaba en Amadeus. O sea, de rostro, facciones, es increíble lo mucho que se parece. Se llama Lorea Montemayor, aún no es famosa, pero wow.
Qué parecido, ¿no?
En verdad es impresionante el parecido. Pero bueno, sigamos hablando de esto.
De Amadeus. Sí. Mira, lo que hace Peter Schaefer es un dramaturgo. Además, él también hace la adaptación a cine. Peter Schaefer es un escritor. Era un escritor. Era un prodigio en lo que escribiera.
Ecus,
Sleuth. The Wicker Man. Él escribe.
Lo que estamos diciendo es que no era un cualquiera.
No, para nada. Él, por lo regular, lo que hacía era que tomaba estas situaciones donde tomaba a un hombre o a una mujer común. Básicamente eran hombres. En casi todas sus obras, los protagonistas son hombres.
Generalmente, sí.
Generalmente lo son. A un hombre común, con una vida ordinaria, y lo coloca de repente en una situación extraordinaria. Ya sea el hombre que confronta al amante de su mujer en Sleuth y lo hace pasar por una serie de juegos macabros con la intención de vengarse, o también está el policía noble y bueno que llega a esta isla de paganos en The Wicker Man. O en Ecus, este psiquiatra que encuentra en un paciente joven y perturbado la llave a explorar sus propias perversiones y deseos más reprimidos.
Sí.
Aquí lo que él hace es que nos da en Salieri un narrador completamente amoral y poco confiable.
Exactamente. Eso es lo que te iba a interrumpir. Poco confiable. Sí,
es un narrador poco confiable que muchas veces las películas, cuando una novela tiene un narrador en primera persona que es un narrador poco confiable, en este sentido funciona porque el narrador, como recurso literario, el narrador poco confiable, como recurso literario nos va guiando, y después resulta ser que lo que nos ha estado contando no es del todo la verdad que nosotros creemos, sino que es solamente su percepción de la misma, uh-huh, y nos da una vuelta de tuerca.
Lo cual nos permite la existencia de esta anécdota, que es la película, dentro de eventos históricos.
Así es.
Porque no nos consta que fue así y tampoco nos consta que no. Pero no es como se reporta.
No es como se reporta. Y además también aquí tiene mucho cuidado Schaefer de que no tengamos... Él no juzga a su personaje y entonces nosotros no tenemos realmente un terreno para juzgarlo. Podemos estar horrorizados por las cosas que hace, pero al mismo tiempo sentirnos profundamente identificados con él. Y el narrador poco confiable es un recurso que no funciona siempre o no funciona muy bien en cine. Por ejemplo, en la famosa película de Alfred Hitchcock, Rebeca, uh-huh, está basada en una novela de Daphne du Maurier, donde la narradora en primera persona de la novela es un narrador poco confiable. En la película no se puede, el recurso no se traduce bien. Y digo, no puedo decir ahorita por qué, porque estaría estropeando la novela,
bueno,
o la película.
Bueno, un ejemplo del narrador poco confiable es Los sospechosos comunes, sin decir qué pasa. Y ahí sí funciona porque toda está construida justamente sobre ese concepto.
En torno a ello, otro narrador poco confiable es el personaje de Kevin Spacey en Belleza Americana.
O sea, en general Kevin Spacey se la pasa interpretando
narradores poco confiables, sí, pero un narrador poco
confiable en sus mejores momentos, vaya.
Exacto, un narrador poco confiable que al final de cuentas fue descontinuado por el propio director en el corte final de la película, era el personaje de Harrison Ford en Blade Runner. Uh-huh. En la versión original había una narración en primera persona,
pero esa ya se había metido justamente porque lo pedía el estudio.
Sí, tenían miedo de que la gente no fuera a entender qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces, eso es lo que propone el narrador poco confiable. Permitirnos entrar en un mundo. Y aquí Salieri es el que nos va guiando a la corte austriaca para ir viendo cómo se va dando esta rivalidad amistosa, rivalidad traicionera entre él y Wolfgang Amadeus Mozart.
Más que amistosa, no. Fue una rivalidad que terminó finalmente en esta versión que nos cuenta, uh-huh, Salieri, volviéndose una amistad y profunda.
Sí, pero también llevando a una traición muy grande.
Claro, pero lo interesante es cuando él habla de lo... cuando hablamos del narrador poco confiable, él primero nos inspira confianza,
sí,
siendo honesto sobre su mediocridad comparado con el talento de Mozart.
Uh-huh. Pero después vamos descubriendo que realmente hay algunos detalles que él había ido omitiendo, pero que nos va mostrando el propio Schaefer mediante acciones.
Exactamente.
Entonces es como vamos descubriendo lo que realmente implica la relación entre estos dos.
Y la presunta amistad.
La presunta amistad. Y también vamos viendo que la relación de Mozart con Constance siempre había sido en el imaginario general mostrada como casi casi idílica, y en realidad es muy complejo. Es un matrimonio...
Bueno, en esta realidad
es un matrimonio... No, pero después se supo que en la realidad claro, también había sido un matrimonio muy complejo. Ella fue paciente hasta extremos criticables, pero también ella lo pasaba mal, porque bueno, pues ser la esposa de un genio es complicado. Y más cuando se es un genio como lo que era Wolfgang Amadeus Mozart.
Sí, y como lo muestran aquí, es como un, ni siquiera un adolescente, es como un niño de 12, 14 años. No estoy hablando de un adolescente de 16, 17, estoy hablando de, en verdad, un adolescente o preadolescente,
sí,
que todavía se le hace chistoso hacer sonidos de pedo.
Por ejemplo... Pero bueno, también hay que verlo desde el contexto de cómo lo plantea Schaefer, este tipo de comportamiento pueril en el contexto de la buena sociedad del siglo XVIII. Uh-huh. Y también, por otro lado, está el asunto de que Mozart muere a los 35 años.
Sí, y es curioso porque como creo que nunca menciona la edad aquí, pero o sea, se siente muy joven.
Sí. Es que realmente, si lo piensas ahora, era sumamente joven.
Sí, pero en ese entonces 35 no era tan joven.
No era tan joven. Ahora sí es sumamente joven. Sí.
pero en aquel entonces no era tan joven, pero de todos modos era joven comparado con el Salieri que luego vamos encontrando, ¿no?
Sí, claro, especialmente el Salieri anciano. Que es el que nos está contando la historia. Pero para mí algo muy interesante, todavía no hemos hablado suficiente de Tom Hulce como Mozart.
No,
y realmente tampoco de F. Murray Abraham. Las dos actuaciones.
Abraham ganó un Oscar como mejor actor de reparto.
Y esto es
de,
no, principal.
Sí, fue principal. Ah, es cierto, fue el principal y el de reparto fue.
Él es el principal.
Él ganó como mejor actor principal y el de reparto ese año fue este actor camboyano por The Killing Fields.
Sí.
Que él había sido un sobreviviente de los...
Bueno, eso sí no lo sabía.
De los campos de exterminio, pero sí.
Pero bueno, este es de los pocos Óscares de actuaciones que puedes decir es el que lo meritaba ese año definitivamente.
Absolutamente.
La cosa es que F. Murray Abraham luchó meses por este personaje. Tom Hulce también aparentemente fue uno de muchos que se consideraron para Mozart. Uh-huh. De hecho, el Mozart original del montaje original de teatro en Londres aparece en esta película. Es Simon Callow, que aparece siendo la del amigo mala influencia de Mozart.
De Mozart. Pero hay un detalle aquí que es Simon Callow, ustedes lo recordarán por Cuatro bodas y un funeral. Uh-huh. O Morris de la casa Merchant Ivory. Pero aquí hay un detalle interesante. Entre los actores que audicionaron para el papel de Mozart para esta película con Milos Forman, entre ellos estuvo incluso hasta el mismísimo Mark Hamill.
Sí.
Mark Hamill quería y luchó mucho por eso.
Y no se quedó lejos.
No se quedó lejos.
Sí se habla de que lo hizo bien.
De hecho, la Columbia Pictures quería que fuera él.
Claro, por Star Wars.
Por Star Wars. Y
conociendo ahorita el Joker que sí. hace él en la serie animada, lo pudo haber hecho muy bien.
De hecho,
no digo que mejor, no, porque Tom Hulce está espectacular.
No, Forman se quedó con Hulce porque fue lo que él decía, fue la interpretación que él sintió más convincente en su corazón. Y dice que quizás si el estudio no lo hubiera presionado tanto, él no hubiera puesto tanta resistencia a Mark Hamill, porque él sentía que en este caso fue la intervención del estudio la que jugó las contras en este sentido. Y de hecho él dice posteriormente en su libro de memorias que posteriormente buscó a Mark Hamill para disculparse personalmente con él. Por estas circunstancias, porque decía...
Por descartarlo tan fríamente.
Pero es que fue demasiada presión. Uh-huh. Y Mark Hamill dijo que él lo entendía y que no había absolutamente ningún problema.
Digo, a los dos les fue bien.
Sí, la verdad es que sí.
Y de hecho, el que ahorita casi no trabaja es
Tom Hulce. Que la verdad...
En cine, vaya.
No, hace tele, hace teatro y también es académico. Y la verdad es que... La gente como que esperaba que después de eso Tom Hulce se convirtiera en una gran estrella, pero le pasó lo que a muchos actores jóvenes de esa generación, como Timothy Hutton.
Timothy Hutton jamás hizo nada así de bueno como Tom Hulce en esta. Ya sé que se... Que
en Ordinary People, sí, pues.
Pero es que su personaje en Ordinary People es el tipo de cosa que gana Oscars, pero no llega al nivel.
No, pero hablo de que eran los household names que se esperaba que ocurriera algo con ellos. Y resultó
ser... Timothy Hutton sí hizo muchas cosas.
Y sigue haciendo muchas cosas. Pero, por ejemplo, nadie esperaba que Tom Cruise se fuera a convertir en el fenómeno que fue hacia finales de esa misma década.
No,
porque
claro,
él forma parte de esa camada y sin embargo nadie lo tomaba tan en serio como que supongo que eso jugó en ventaja para el propio Tom Cruise.
Pues sí, pero hablemos de Amadeus otra vez. Dejemos de hablar de estrellas de
Tom Hulce. No, Tom Hulce definitivamente hace un espléndido trabajo. Es casi un comediante en un sentido opuesto del gravitas que tiene F. Murray Abraham.
Son energías muy distintas.
Exacto, él es ligero y locuaz.
Salieri observa en silencio y Mozart estalla en cada escena.
En efecto. Y por otro lado está también un formidable diseño de producción.
Uf, no, o sea, la verdad es que cada cuadro en esta película es delicioso.
Sí.
No hay otra palabra para escribirlo, en verdad es delicioso. O sea, lo devoras con los ojos porque es un deleite.
Y además está hecha toda en locación.
Y se siente.
Y escenarios naturales de Austria. Y de lo que era la antigua Prusia. los Alpes austriacos. La verdad, la película tiene un gran trabajo de fotografía, tiene un hermoso trabajo de edición. Uh-huh. Y yo sí diría que es la obra maestra de Miloš Forman.
Muy probablemente.
Porque después ha seguido haciendo. Ahora hace mucho tiempo que ya no dirige, pero bueno, también ya es muy mayor. Pero todavía hace unos años hizo, por ejemplo, La gente contra Larry Flint.
97, ¿no?
No, 98. Así. Y bueno, luego. Y luego
bueno, hizo, un año de diferencia, perdóname.
Sí, y luego
la vida.
En el 99. Y luego en el 99 hizo Man on the Moon. Uh-huh. Que las dos eran películas sumamente interesantes.
Y muy buenas,
la verdad. Y muy buenas. Pero aquí, digamos, fue como agarrar todo lo que sabía y aventar la casa por la ventana.
Y de manera muy particular. O
y
sea,
le salió.
Y muy concentrada.
Y le salió bien porque además en su época Amadeus logró una resurrección total del fandom por Mozart. Pero cabrón. Y no solamente por el fandom por Mozart, sino por el estilo del siglo XVIII. Me acuerdo que hubo de repente un montón de anuncios publicitarios ambientados en el siglo XVIII. Alta costura inspirada en el siglo XVIII. Fotografías al estilo siglo XVIII. De repente hubo una Mozartmanía a mediados de los años 80 que fue todo cortesía de esta película. Y prueba que es una gran película el hecho de que la puedes ver ahora, está en Netflix, la puedes ver ahora y ver que no ha envejecido nada.
Es de esas películas que nunca van a envejecer, la verdad.
Nada de nada. Es espléndida. El ritmo es espléndido. Yo creo que algo en lo que le ayuda es que ya era una película de época filtrada por una sensibilidad moderna.
No, porque hemos visto películas de época que se sienten ya viejas. ¿Por qué? Porque los métodos con los cuales se filmaron, se editaron, se cuentan y encima, encima las técnicas y los estilos de actuación y así las envejecen.
Sí.
Aunque sean de época, se sienten viejas. Se sienten fuera de tiempo ya.
Y en este caso Forman definitivamente iba a la vanguardia en el sentido de que estaba haciendo cosas que otros no se atrevían. De hecho, Steven Spielberg ha dicho que una de sus películas favoritas de la década de los 80 es Amadeus y que de hecho fue uno de los muchos proyectos que la gente llegó a ofrecerle a principios de los 80. Y él dijo, no, yo no. Y dice, de las películas que lamento no haber filmado es Amadeus.
Y también el encaso que juntaron.
Absolutamente.
Jeffrey Jones como el emperador. Sí. Está fantástico. Porque ese personaje pudo haber sido tan bidimensional.
Absolutamente. Y es que Ese emperador austriaco en específico era un emperador muy excéntrico, o sea que podía haber sido casi caricaturesco. Y sin embargo, todos estamos hablando del abuelo de Francisco José, que fue el último emperador del
imperio. José el tercero. José el tercero.
Ese es el que interpreta a Jeffrey Jones, sí. ¿No?
Bueno, Joseph.
Joseph. Que después vendría el último es Francisco José, que
pero
fue
bueno,
el último
este emperador
Habsburgo, sí.
El que hablamos es era un entusiasta de la cultura, ¿no? Y
sí.
Particular de la música y la ópera.
Así es. Fue cuando más floreció las artes musicales en esta parte del centro de Europa. Entonces es cuando que surgen óperas que todavía hasta la fecha se siguen escenificando con gran éxito, como Don Giovanni, que es precisamente una ópera de Mozart.
Precisamente. Y también hay cameos interesantes, como Cynthia Nixon. Bueno, no es un cameo, es un personaje muy pequeño, pero no es un cameo. Cynthia Nixon, que muchos de ustedes conocerán de Sex and the City.
Pues Miranda.
Pero de hecho es una súper actriz fuera de eso también.
Sin lugar a dudas.
Teatro, cine, televisión, ha hecho de todo y ha destacado en todo.
Y ella empezó de niña.
Sin hacerse súper estrella. Uh-huh. Y también Artudito, Kenny Baker.
Sí.
Que sale en una escena como... Es que hay como un teatrito donde por necesidad Mozart se ve obligado a venderles a ellos algunas de sus composiciones para hacer operetas cómicas vulgares, y en las cuales él participa como actor. Él interpreta a un actor que actúa en estas
operetas, en estas óperas bufas. Y definitivamente no recuerdo cuántos Oscars ganó Amadeus.
A ver, vea, en lo que tú sigues hablando, deja ver si lo logro localizar.
Estoy casi seguro de que fueron 8, pero no pondría mi dinero en esa cifra. Si mal no recuerdo, fueron 8, pero definitivamente se llevó mejor película. Se llevó mejor película del año y se llevó mejor actor. Creo que también mejor director para Forman.
No sé dónde debe de decir los aquí está. Ahí 8 está. Oscars, ahí está.
¿Sí?
Sí. 8 Oscars.
Mejor película.
Mejor película, mejor actor. Sí. Protagónico, F. Murray Abraham. Mejor director, sí. Milos Forman. Mejor guión adaptado.
Sí.
Adaptado por el mismo dramaturgo. Schaefer,
ajá.
Arte.
Dirección de arte, por supuesto, que sí. Es formidable.
Es vestuario.
Sí, por supuesto.
Sonido.
Sí.
Maquillaje.
Sí.
También nominaron como mejor actor principal a Tom Hulce, pero sí. No ganó, obviamente.
No, pues no. Sí. Uno, ahora sí que uno, o era uno o el otro.
Nominado también por foto.
Sí.
Nominado por edición.
Sí.
Globos de Oro. Ganó mejor director, mejor actor drama, los mismos otra vez, mejor película drama, mejor guión, punto final. No adaptado, nomás guión. Ajá. Nominado también a mejor actor Tom Hulce, no ganó. Nominado a mejor actor de reparto Jeffrey Jones, el emperador. Tampoco ganó. BAFTA ganó mejor cámara, mejor foto más bien, mejor edición, mejor maquillaje, sonido. No ganó las de actuación en los BAFTAs ni dirección.
Vaya. Bueno, es que finalmente era una película americana, pero aún así.
Llena de actores británicos.
Yes. Excepto Tom Hulce.
Ah, no, pues tampoco.
Y
Abraham tampoco se
metió. Ah, no, los tres principales no eran.
No, o sea, está poblado de actores británicos en personajes secundarios. Sí. Pero tengo una anécdota breve antes de que terminemos aquí, que cuenta el mismo F. Murray Abraham. Y esto lo aprendí cuando estaba leyendo sobre Serpico, cuando él estaba filmando con Al Pacino. Al Pacino, ya vemos que en ese entonces el método, entre comillas, método. Que detesto.
Why don't detesto, you try acting, my dear boy?
No, detesto la palabra el método, porque todo método es método. No es el único método.
El método.
Exactamente. O sea, por los actores que habían estudiado con Strasberg y Stella Adler, como que entre tomas todavía trataban de mantener personaje. No necesariamente quedarse en personaje. Al Pacino era Al Pacino, pero mantenía su distancia de F. Murray Abraham y los otros actores que interpretaban a los policías corruptos.
Ajá.
Por razones particulares, porque él sentía, y pues la verdad funcionó. Todo lo que hicieron funcionó en Serpico. Pero, o sea, para mantener este tipo de antagonismo entre ellos y esta competencia y esta mala vibra, pues estaba filmando Serpico, un personaje pequeño pero importante, F. Murray Abraham, cuando se enteró que sí le había dado el personaje de Salieri. Y pues se corrió muy rápido la voz en el set y Al Pacino llega con él muy, muy serio, mirándolo como si lo quisiera matar, y ya justamente cuando está parado frente a él, deja todo a un lado y le da un abrazote muy cálido y le dice felicidades, me da tanto gusto por ti. Y luego ya volvió a odiarlo. el resto del rodaje. Dice, o sea, es el único momento en ese rodaje que yo vi a Al Pacino y no a Frank Serpico. Y me da mucho, me da mucho gusto a mí oír historias así, anécdotas así, porque es como cuando tus héroes, que luego, pues, la verdad han caído mucho algunos, el mismo Pacino.
Haciendo una película con Adam Sandler.
Y no una película de Adam Sandler con Paul Thomas Anderson.
No, la película de los gemelos. Exacto. En el que sale él, que según esto está obsesionado sexualmente con Adam Sandler cuando es la gemela.
Pero bueno, o sea, no juzgamos por eso, pero no, juzgamos por la mala película.
Es que tenemos que pagar la renta, como
y los
dices.
Divorcios y cuanto más, no sé.
Exacto.
Pero bueno, esa anécdota se me hace bonita porque como que yo siento que muchos idealizamos los 70s y 80s como una época donde los actores eran actores. Chance porque... No, pero o sea, estoy hablando de los actores.
Ah, no,
los actores,
claro.
Pensamos en esas épocas y pensamos en Robert De Niro, Dustin Hoffman, F. Murray Abraham, Al Pacino. Y decimos, wow, qué tremenda gente era entonces, qué buenos profesionales y aparte qué grandes artistas. Y este tipo de anécdotas son bonitas, ¿no? O sea, son divertidas aparte de poderlas compartir. fuera de que pues no afectan en nada más que pues para ellos. Y para nosotros es bonito saber que Al Pacino siempre está bien serio y y muy alejado de los demás actores en Serpico, pero sí se acercó para esta grandísima noticia de F. Murray Abraham a felicitarlo.
Por supuesto. A pesar
de todo. Me pregunto si Daniel Day-Lewis haría lo mismo. Lo dudo.
Sé que alguien como Marcello Mastroianni sí, pero son esa clase de cosas que uno no tiene modo de adivinar. Pero bueno, ya lo vieron. La verdad es que Amadeus ganó todos los Óscares que merecía.
Merecía más. Todos. Invéntenle nuevas categorías
pero,
y dénselas.
Pero es que qué bárbaro. De verdad, es una de las grandes.
No, pero Berridge no ganó. Debió haber sido. Ni siquiera nominada fue.
¿No? Debieron haberla nominado como mejor actriz de reparto.
Mínimo.
Porque hace un espléndido trabajo.
Es la que más me rompe el corazón.
Es que el personaje de Constance es para romperle el alma a cualquiera.
Pero bueno, ya te volví a interrumpir.
Pero bueno, no pasa nada. Así. No, además ya tenemos que entregar el estudio porque ya vienen aquí a grabar Sinsteria. Entonces, esta vez puedo decir.
Ay, a mí no me pidieron permiso.
Esta vez puedo decir que aunque ustedes escuchen Filmsteria el viernes, nosotros grabamos antes, así que todo comentario aquí hecho fue hecho con anterioridad. Muchísimas gracias a todos los que componen Dixo, a Aldo, Oscar, Dani, Vero, Fede, Mimo, que hacen posible semana a semana este podcast. Gracias Roberto por acompañarnos. Ya saben, gracias Íñigo querido, que has estado aquí portándote bastante bien.
Sí, no destruyó.
No hizo ningún destrozo. Recuerden, él es @, yo soy Rob Cavazos. Recuerden, mañana miércoles no dejen de ir a ver al Foro Shakespeare Rotterdam, que está entrando ya en su esta temporada
recta
en su
final, recta final. Sí, nos quedan 5 funciones.
Quedan 5 funciones a partir de mañana miércoles. Vayan, de verdad vale muchísimo, muchísimo la pena que vean Rotterdam de John Britten.
Gracias por el comercial, Miguel.
Dirigida por Roberto Cavazos. Una espléndida, espléndida obra. Es una gran historia de amor. Vayan, véanla, disfrútenla. Miércoles 8:30, Foro Shakespeare, Zamora número 7, Colonia Condesa. Y bueno, yo soy Miguel Cane. Siempre es un placer.
@ alias Cane. Mándenme sus comentarios, críticas, apoyo moral.
propuestas de negocios. También estamos
propuestas indecorosas.
Y también estamos abiertas a esas y ofertas de trabajo también. Así que aquí estamos. Muchísimas gracias por escucharnos. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.